Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra en este programa correspondiente al día 6 de octubre de este año 2012. Nos hemos levantado hoy de la cama con un poquito de alergia, yo creo que esta climatología nos va a matar dado este viento, este calor que tenemos en el mes de octubre todavía. Y esperemos que no tenga ninguna repercusión y que podamos hacer el programa con total normalidad. Nosotros aquí estamos fieles a la cita con el rock, con el heavy metal, con el punk rock, porque hoy va a ser muy protagonista con la presencia aquí en nuestros estudios de la gente de Mala Noche, que nos presentará su primer trabajo discográfico, Estados de Incoherencia. Te contaremos lo que vivimos ayer en la Sala Café Anchoquia de Bilbao con ese conciertazo de Bell Reyes. Te recomendaremos algunos de los próximos conciertos que pasarán por nuestra zona e intentaremos también sacar hueco para presentarte la mayor cantidad de novedades posible. Y es que a veces 4 horas a la semana, que son las que tenemos en 2 ediciones, los miércoles y los sábados, todavía se nos quedan cortas. Así que dispuestos para arrancar el programa antes de entrar con la entrevista central. Con nuestros invitados tenemos que ir con una petición que se me había acumulado en las pasadas semanas. La persona para la que va dedicada y la cual me ha pedido este clásico de la historia del rock y de la música en general, diría yo, ya sabe quién es. Así que la disfrutes. Survivor, yo creo que no necesita más presentación.
We'll be right back.
clasicazo al canto para comenzar. Bienvenido a la escucha. Disfruta de las dos próximas horas de música rock. Y muchísimas gracias por estar ahí. Si nos estás escuchando en directo en www.tntradiorock.com o si lo haces a través del dial 101.9 de la FM, también se agradece, claro que sí, que te preocupes por escuchar el programa en diferido a través de las diferentes formas. La más fácil y la más rápida puede ser a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Pero también dar muchísimas gracias a la gente que nos da soporte en diferentes emisoras como FM Schenker en Argentina, como Tala Radio, o como marearock.com, o como BFM. Muchísimas gracias a todas esas emisoras que programan también en su parrilla este programa, la que es La Mirada Negra. Continuamos con presentaciones de una novedad bastante interesante bajo mi punto de vista, una banda llamada Marian Cotton, que coge ese nombre por una asesina en serie del siglo XIX, del mismo nombre, que asesinó por envenenamiento a más de 20 personas. Un grupo que surge a raíz de la unión de gente muy en relación con King Diamond. De hecho, tenemos a gente que ha estado precisamente con él en la formación. Tenemos a Pete Black, tenemos a Al Pacino, tenemos a Sebastian Sly o a Snow Shaw. Y precisamente el vocalista es Jack Patino, el que es hijo del que fuera bajista de King Diamond, Al Pacino, que también está en esta formación. Una banda de hard rock que realmente en lo musical no tiene nada que ver con King Diamond, tal vez se parece un poquito más a Alice Cooper, bastante oscuros, y que lo que hacen precisamente es glam rock o shock rock, también dado el espectáculo que ellos pueden realizar encima de un escenario. Vamos con uno de los temas de este trabajo, vamos con este Never Wasteland, del que es el primer disco que de ellos recibimos, Free Falling Angels. Esta banda que coge el nombre de esa asesina, Marian Cotton, también nos puede recordar en este sentido a lo que hizo Marilyn Manson en su día, no en lo musical, sino por el hecho de coger una denominación que al final hacen como suya. De hecho, el propio Jack Patino es el que aparece en los créditos como Marian Cotton. Si queréis saber más, ya hacemos un poquito de historia. Se le considera a Marian Cotton la primera asesina en serie de Inglaterra. Tal vez no haya referencias anteriores, quién sabe, porque en el siglo XIX yo supongo que antes algo más habrá habido. El caso es que muchos hablan ya que el Destripador y pocos habla de esta figura, pero ojito a la carrera que tuvo la mujer. acabó con la vida de sus 11 hijos, de 3 maridos, un amante, su propia madre, su cuñada y 4 hijastros. Casi nada lo que llevaba a sus espaldas, hasta que a los 40 años de edad fue descubierta y juzgada y ejecutada debido a todos estos asesinatos que llevaba a sus espaldas. Lo dicho, nosotros esto lo hemos utilizado para presentarte una nueva banda con una mezcla de generaciones de músicos muy en relación con el entorno de King Diamond, gente con una mayor experiencia y otra gente muy muy joven, y el caso es que así sonaba y espero que te haya gustado. Ahora vamos directamente con la gente que hoy va a ser protagonista principal y central de nuestro programa, con la gente de Mala Noche, que nos presentan este primer trabajo discográfico, Estados de Incoherencia, que suena como vais a escuchar.
Tengo tus besos a fuego, tengo tu esencia impregnada, tengo tu ausencia presente y tu cama despeinada. Hay secretos guardados, cerrados con candado. Hay mil noches y voces que parecen del mismo pasado. ¿Cuánto dura este instante y esta maldita distancia? ¿Cuántos son los fantasmas? ¿Dónde coño está mi calma? Seco por dentro con esta agonía. Siento tu fuego y vuelvo a la vida. Tu pelo, tu cuerpo que no se me olvida. El silencio te sueño y me saco la espina. We'll
Hemos escuchado por dentro el tema del cual Mala Noche han grabado también un videoclip que podéis ver a través de internet, lo podéis buscar y merecerá muchísimo la pena verlo, lo digo sobre todo porque yo todavía no he tenido oportunidad, que soy un desastre absoluto, y hablaremos un poquito también del videoclip, de por qué este tema, de la presentación del disco, de los conciertos que están a punto de comenzar, con una gira que ya tiene unas cuantas fechas a partir de este mes de octubre, de lo que ha sido la grabación y un poquito de todo los entresijos que tiene esta banda, la cual ya conocéis aquí, porque ya los pinchamos con su anterior demo, Rompiendo con Todo, y actualmente presentamos este primer trabajo discográfico, lo cual nos alegra un montón. El hecho de que, tal y como están las cosas hoy en día, una banda pueda continuar para adelante, pueda liarse la manta a la cabeza y pueda llegar a la grabación de un primer disco que en un principio, yo creo que cuando se forma una banda casi se puede tomar como una de las primeras metas para cualquier grupo. Tenemos aquí a los tres componentes de la banda, podemos decir... Ahora ya tienen nuevo batería, ya nos hablarán un poquito de ello, pero los tres componentes oficiales que grabaron el disco en sí, ¿no? Tenemos a Fran Ramos, guitarra y voz, muy buenas.
Opa.
A Mariano Donati, guitarras y coros.
Hola.
Y a Eder Paisán, bajo.
Opa.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por haber grabado un disco que ya os digo que es mucho, mucho mérito, ¿eh?
Gracias, hombre.
Cómo están las cosas. Hablándonos un poquito de lo que es la banda, no he tenido oportunidad de teneros nunca aquí, la primera pregunta es un poco evidente, ¿no? Sois una nueva banda para la gran mayoría de la gente, aunque no sé los años que lleváis atrás, pero bueno, lleváis ya también algunos añitos, pero cuando saquéis un primer disco todavía es el momento de presentar un poco al grupo. Explicadnos cómo surge Mala Noche y cómo llegáis a este primer disco, cómo ha sido la historia del grupo, un poco resumida.
Hostia.
Tampoco hace falta que me contéis paso a paso, ¿eh?
Vale. Nada, pues empezamos en 2009... Y nada, nos juntamos, yo había dejado un grupo y cogí con el batera y nada, pues es el único que había del otro grupo. Me puse en contacto con Mariano, que le conocía de hace tiempo, y luego pues nada, ya apareció este por internet, que le buscamos. Y enseguida nos pusimos a darle caña a temas que teníamos por ahí.
Y el estilo que queríais hacer es siempre ha sido punk rock, siempre habéis estado de acuerdo todos en lo que queríais plasmar.
Sí, en un principio rock y un poco lo que surgiese a partir de ahí, luego lo que cada uno pudiese aportar.
Rock a secas.
Sí.
¿Lo de punk lo quitamos o lo dejamos?
Lo que queráis.
No nos molesta, pero el rock es más amplio también, entonces...
Sí. Sí, de alguna
nosotros
manera.
Nosotros, igual como rock, quisimos hacer rock, claro.
Sí, luego ya, si vas un poco al punk o si vas como a la gente le gusta mucho decir rock urbano,
sí.
Pues eso ya, bueno. Pero nosotros, en principio, rock. Y a partir de ahí, puede haber canciones más punk, puede haber canciones más rock urbano, puede haber canciones más. Hay gente que ve metal también.
Que ve, bueno, yo sí que no lo veo.
Sí, no, pero sí, también hay gente.
¿No? Hay gente que ve metal, sí. Y toda la hostia. Y bueno, nosotros tampoco vemos mucho, pero...
Sí. No, la maqueta sí que yo creo que era más punk rock,
sí.
Que era bastante más cañera, pero yo creo que el disco está más elaborado. Igual hemos salido de un poco de esa parte más punk y yo creo que nos hemos metido más en el rock. Pues igual rock urbano...
El tema es que la maqueta igual era más punk porque sonaba, me parecía que sonaba bastante mal. Y lo digo sinceramente. O sea,
por eso era punk, ¿eh?
Claro, es que a veces yo cuando hago además una crítica de cualquier disco, siempre intento ser objetivo y por supuesto que se hace para apoyar a las bandas. Nunca para tirar nada por el suelo, pero siempre diciendo un poco lo que se refleja. Y yo creo que aquella maqueta no se podía ni sacar realmente una conclusión clara de lo que hacía el grupo por el hecho de que el sonido... no estaba pulido con un mínimo de garantías, ¿no? No sé si vosotros os quedó también esa sensación de que con la maqueta sí, no sí, se reflejaba sí, sí. Lo que era el grupo.
Sí, sí.
Sí, además la gente nos lo ha dicho que en directo, que no, que escuchaban la maqueta y luego veían el directo y no tenía nada que ver. Pero también lo grabamos con...
con medios muy,
en fin,
muy chungos.
¿De qué os pudo servir, por ejemplo, grabar esa maqueta para daros un poquito a conocer y siempre como tener una carta de presentación para un grupo?
Sí, pues un poco eso, nos sirvió para eso. Que en ese momento era lo que había y era o quedarse parado y esperar a tener la oportunidad de grabar algo guapo o grabar con lo que teníamos. Y preferimos pues, grabar con lo que teníamos y por lo menos mover algo y que se viese el nombre por ahí. Uh-huh. Y luego ya, pues bueno, sí, el sonido es una cerdada, pero bueno, pues ahí, pues eso.
De todas formas, con respecto a lo que es ahora el disco, se ve que hay un salto, yo creo que va más allá del sonido, creo que hay un salto también como músicos y como banda, no solamente por el hecho de que, claro, aquello suena tan mal que ahora cualquier cosa que hagamos va a ser, guau, ¿cómo ha mejorado esta banda? Pero aparte de eso, yo creo que también hay en este par de años que han pasado desde aquella demo, hay un salto también cualitativo como banda.
Hay muchos ensayos, muchas horas.
Sí, al final vas mejorando algo.
Te vas compenetrando entre nosotros, sabes un poco lo que quiere hacer el otro, lo que va a hacer, casi ya la siguiente nota que va a hacer el otro.
Sí, hay un entendimiento más.
Y luego mucho curro. Aparte, bueno, también perdimos al batera anterior después de la maqueta, ¿no? Y cogimos al que ha grabado aquí en Estados de Incoherencia y dimos unos conciertos, pero luego estuvimos un año entero preparando este disco. Entonces fue mucho, mucho curro, tiene bastante curro. Y mirar cada detalle, grabamos una demo en el local antes de grabar el disco y pues, está pues al detalle.
Cuando dices que perdiste al primer batera, te refieres a que se fue de la banda, ¿no?
Sí, sigue vivo,
Por si acaso.
No hubo desgracia, ¿no?
Y luego, o sea, habéis tenido entonces tres baterías ya.
Sí, pues sí, tenemos
este es el tercero.
Porque el disco lo ha grabado Dani La Torre, uh-huh. Pero ahora ya tenéis un batería que va a ser el oficial del grupo,
sí,
¿no?
Eso es, Orca.
¿Y qué pasa en ese puesto? Que no hay.
Pues es que se combustionan espontáneamente los bateras.
Como en Spinal Tap.
Sí, eso es. No sé, pues se van.
No sé, encima es un puesto que, por cierto, es uno de los más difíciles.
Sí,
de
sí, sí, para encontrar baterías, sí. Tantos pluriempleados.
Encontrar y luego currarse otra de las canciones, claro, no sé, llevamos ya una carrera de...
Yo creo que eso se debe a que es más fácil tener, claro está, una guitarra en casa que tener una batería.
Claro, sí, claro, sí, claro.
Y además bastante bien, porque hemos encontrado bateras, como hemos tenido que cambiar, que han pillado las cosas bastante rápido. Vale, entonces no hemos necesitado muchos ensayos para decir, pero joder, bueno, sí, este es...
Siempre es curro, ¿eh? Ahora sí, llevamos sí, hombre, una currada encima que se acercan los conciertos y estamos ahí dándole caña a Gorka.
Decidnos quién es el nuevo batería y cómo dais con él.
Pues el nuevo batería es el batera de Masai, que antes era Resaca. Y nada, pues por mediación de un colega que conocía a Gorka y nos pusimos ahí en contacto. A Gorka no le importó ahí tener otro grupo y estar ahí currando con las canciones y eso, vamos, al final te metes en un grupo y coño, es tiempo y eso, ¿no? Y nada, pues desde el principio ahí fue bastante bien, quedamos un día en un bareto ahí para hablar un poco de lo que se pretendía, pues nosotros encima ya teníamos algún concierto por ahí medio cerrado.
Sí, eso no suele pasar con las baterías, que sí, cogemos ya conciertos y sin tener batería, pues vamos cogiendo conciertos. No, entonces, claro, ya van con una presión de la leche cuando,
claro, no se
cuando
puede
quedamos
decir que no,
con
nada,
el primer ensayo, oye, que el día tal tenemos un concierto. Pues las venga, aprendes para ese día, macho.
Vosotras, vuestras influencias cuando comenzáis, ¿cuáles diríais que son? Vamos un poco a la habitual, a las bandas que todos conocemos. O qué es un poco, qué grupos son los que al final todo el mundo hacemos algo porque alguien nos lo inculca de alguna manera, aunque luego vayamos desarrollando una personalidad. ¿Quiénes diríais que son los culpables para que Mala Noche yo exista como banda?
Joder.
Yo creo los típicos, ¿no? Bueno, los típicos y luego
los
mucho,
típicos y por ejemplo, sí, en el MySpace o así que te ponen influencias, ¿no? Pues te das cuenta que hay unos comunes, pues Extremoduro, Barricada o así, y luego otros que pueden ser más, pues yo qué sé, yo el último que cierre, Eder va un poco más a lo clásico,
sí, a lo americano, sí,
ACDC, y luego por ejemplo Mariano, como es argentino, pues tienes ahí otras influencias,
sí, nos
también.
Nos ha inculcado una,
todos redonditos.
Yo que con Extremoduro no os veo nada, no os veo ningún tipo de relación.
Pues no lo sé, pues más que nos gusta que otra
sí, pero,
cosa, ¿no?
pero luego el sonido, a mí me recordáis, yo hablaba también de Fede Ratas, que también me...
Sí,
claro,
sí.
Fede Ratas ya de por sí también puede tener cierto parecido con el último que cierra.
Claro, el último puede haber ahí. Pero bueno, nosotros, yo por ejemplo sigo Extremoduro, ahí, no sé en qué tampoco, igual es en actitud más, o no sé, Barricada también veo, que tampoco ve mucho la gente nos dice mucho Marea.
Pues yo ahí sí que creo que no, porque...
Claro, es que es eso, nosotros tampoco... Lo vemos así, del todo. O sea, en el momento de estar ensayando, tocando, no vemos Marea. No nos acordamos, yo creo, de Marea. Ni al componer, ni nada por el estilo. Luego igual lo escuchas y dices, bueno, aquí igual tienen razón, igual aquí no sé qué, pero mayormente no.
Pero
no
Marea
sé.
Tiene ese toque comercial, que es lo que le ha hecho triunfar en gran parte. Y vosotros sois una banda, yo diría, que más oscura.
Sí, nosotros sí.
Y también incluso diría con más mala baba. Tenéis como... una mordiente especial a la hora de...
Eso es lo que nos jode, que nos digan a Marea a veces, ¿no? Porque dices, oye, nosotros tenemos más mala hostia, coño, que somos de Bilbao, joder.
Sí, verdad, tenéis un sonido más oscuro, en algún aspecto más sucio. Yo creo que es lo que os identifica. ¿Es buscado? ¿Vosotros buscabais conseguir algo así? ¿Es lo que sale de dentro?
sale de dentro.
Sí.
Hay una mala hostia, siempre hay.
Y al final las canciones se van transformando mucho, entonces al final de lo que la primera idea que puede traer Fernando Mariano, lo que queda, pues como lo tengas planeado, no, pues lo
incluso en el sonido creo que es, no sé si casual, pero sí que no es pensado, ¿no? Tocamos así, no sé. Sí que nos vamos notando diferencia, ¿no? Pasando el tiempo y eso, si querés buscar por ahí algo más. Pero no dijimos vamos a sonar así. No sale.
Lo que salga.
¿Y qué os parece toda esa corriente que ha sido como una especie de boom de bandas que tienen unas señas de identidad en plan La Fuga, en plan Marea, ¿no? Que ha salido luego mogollón de grupos en esa onda que a mí me han terminado por cansar. Ya hasta los Coma le dedicaban una canción, que se dé por aludido el que quiera, lo de A la Luna los mandaba yo. De tanta poesía y demás, ¿no? Que está muy bien, pero ya claro, cuando se hace reincidente, termina por cansar un poco y al final parece que toda la gente se fija en ese tipo de grupos, claro. Y deja un poco de lado a la gente que está haciendo un punk rock, no voy a decir que más honesto, porque al final todo el mundo puede hacerlo de forma honesta, sí. Pero sí un punk rock que va un poco más a su aire, que tiene,
claro,
su propia personalidad.
Lo que pasa cuando se hace género como eso, ¿no? Lo de las letras poéticas y tal, al final llega un momento en el que eso sirve para comparar a todo lo que viene atrás. Que es lo que hablábamos antes de Marea, por ejemplo, ¿no?
Sí, parece que es como muy buscado, ¿no? Parece que buscan parecerse, tener el sonido parecido, juntar cuatro versos bonitos, que quede guay, y ya si juntan Luna con no sé qué, pues ya queda que lo flipas y ya vale todo. Y sí que igual hay que buscar un poquito la personalidad de los grupos. Y no sé, nosotros, como intentamos no fijarnos o no nos fijamos en esas cosas, pues lo que sale es lo que sale, y sí que es cierto que yo creo que no, o yo no me identifico con esa nueva ola de grupos que juntan cuatro versos, ponen la voz así de cuchi, rasgada y ya, de puta madre todo.
Y eso que hay que decir, que también vosotros las letras creo que están bien curradas, porque no, sí, no son las letras más evidentes, te hacen darle un par de vueltas, puedes sacar incluso se pueden sacar diferentes, yo creo que cada persona puede sacar diferentes significados de lo que decís en cada una de las canciones. Sí. ¿Vosotros qué os gustaría o qué habéis pretendido expresar? Igual no con cada una, sino de forma general, ¿qué es lo que os influye a la hora de componer, a la hora de que queremos transmitir esto en concreto?
Hostia.
¿Qué intentamos transmitir?
Así que, por ejemplo, yo me escucho el disco y es como cuando tú te lees un libro, ¿no? O cuando ves una peli, que siempre sacas una especie de reflexión. ¿Qué te gustaría que le llegara a la gente?
Pues la que tú quieras, la que te haga sentir bien, ¿sabes? Cuando escuchas un disco, al final lo sueles traer a tu terreno.
Sí, ayer hablábamos de eso, de que para una persona que parece te da la sensación de que dices, joder, si han escrito esa canción para mí. Depende también del momento de tu vida que estés. Entonces, cada persona puede transmitir una cosa, otro puede transmitir otra, otro no puede transmitir nada.
Mientras transmita, o sea, eso es. Que transmita, vamos. Que no. Si está jodido porque le ha dejado el novio o la novia, que se sienta identificado con alguna canción. Si está jodido porque tiene que currar y se tiene que levantar, pues igual también tiene por ahí alguna canción. Si la lía mucho el sábado y el domingo está reventado, pues igual también tiene ahí.
Igual va con
algo.
Eso la cuestas, ¿no?
Con eso la cuesta.
Por ejemplo.
O sea, pero vosotros,
no preguntes.
Vosotros cuando componéis realmente sí que componéis pensando en transmitir algo concreto, ¿no? Pero tampoco queréis desvelarlo demasiado.
No sé, es que yo, por ejemplo, mayormente, o sobre todo en este disco, en el anterior igual Mariano también había más cosillas de letras de Mariano. Es que cuando compongo es para quitarme la mierda que tengo encima, de alguna manera. Entonces, tampoco pienso en el momento que transmitir. Si me queda a gusto, ya me vale. Digo yo que transmitirá algo, si yo me quedo a gusto. Que habrá alguien que claro, piense parecido, igual, o yo qué sé, o sienta parecido.
Sí, buscas un poco también esa ambigüedad, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, vamos con algún temita más.
Venga.
Hemos puesto el que habéis grabado el videoclip. Sí. Antes de ir con el siguiente, ¿por qué videoclip de Por Dentro?
Nos pareció una canción que tiene un poquito de todo.
Sí, igual es la que más.
Tiene un toque así que para nosotros es. Joder, no comercial, ¿no? Pero hay canciones. Aquí en este disco hay algunas.
Las que mejor te entran al oído, igual.
Hay algunas más punkies, otras más rock. Esta yo creo que puede ser de las rockeras. Tiene fuerza también. Y encima es directa. Porque igual rockera también es contando las horas, muy rockera. Pero es más elaborada, dura más, no sé qué. Entonces, para llegar, Por Dentro tenía ese punto.
Y yo, ya que no he visto el videoclip, ¿cómo ha sido la grabación del videoclip?
Una odisea completa. Joder, problemas por todos lados.
Grabamos primero con un croma, luego el croma no valía, tuvimos que volver a grabar, luego... Luego pues eso.
Saca todo lo que haya pasado, no te preocupes.
Sí, grabamos bastante afuera en...
En exteriores, bueno,
grande,
sí,
grande,
la mayor, bueno, todo es exterior, sí. O casi todo. Sí, las escenas de la casa, todo el resto es todo
sí,
exterior.
Sí, pero bueno, se hizo un poco largo, sí.
Sí, luego grabamos en casa de Eder unas tomas ahí con una chica, que se cabrea la chica, con el chico, y que soy yo vestido de pijo, y nada.
Lo tengo que ver, ¿eh?
Sí, solo por ver a Frank con camisa merece
ya,
la pena.
Ya que yo digo, no he tenido tiempo porque tengo al final, es que es demasiado ajetreo que uno lleva en la vida, pero esta semana no pasa, lo veo, lo tenía que haber visto antes de hacer la entrevista, pero bueno, vaya desastre. Bueno, vamos con un tema, que me digáis ahora vosotros.
Sí, igual, sí, ¿no? Venga, ya que has hablado antes de él.
Venga, pues con el sol a cuestas, seguimos presentando este trabajo, Estados de Incoherencia, primer disco de esta banda vizcaína. Mala noche.
Ocultas da miedo, un cerco que no pudo entenderse, y aquí lo dejaste. Todos los colores se fueron, y al frío que le dio por encenderse, y tú te marchaste. Quemando los días con el sol a cuestas, a cuestas, a cuestas. Gastado. No encuentro tu cariño tropezando por mis escaleras. Llegó la hora de despedirse, la hora me pillo sin tus abrazos y con 10 cervezas. Y ahora voy quemando los días con el sol a cuestas, a cuestas, a cuestas. Sabíamos que era lo mejor. Con el sol a cuestas, quemar esta canción. Se fue la primavera. Sabíamos que era lo mejor. Con el sol a cuestas, quemar esta canción.
Estaba con el sol a cuestas, presentando, como decimos, este primer trabajo de Mala Noche, invitados aquí en La Mirada Negra. Esto de la radio tiene una magia especial, y es que cuando se cierran los micrófonos es cuando se cuentan realmente las cosas más interesantes.
pues si vosotros supierais. Por eso algunas de estas cositas que hemos estado aquí hablando, yo creo que no se pueden dejar de mencionar. Fran,
sí.
No me fastidies,
comento,
que grabando el videoclip te llegaste a romper el tobillo.
Bueno, romper no, pero sí que me tuve una escayolita ahí un par de semanas. Tirándome de nada, hicimos una toma de subido en una grúa estas de que hay, bueno, no sé si hay más de una.
Sí, bueno, sí, en el año, bueno, una de las antiguas que está ahí restaurada.
Y nada, pues me subí ahí para hacer la tontería de cantar con el micro y luego la cosa era tirarse y justo cortar, como que me tiro ahí, qué sé, al vacío o algo así. Y vaya que sí me tiré al vacío, pues caí con todo el tobillo ahí y me lo jodí, y nada, un par de semanitas con las calles.
Fue la última toma que grabamos, además, casualidad. Dijimos, sí, no grabé esta toma y ya lo dejamos.
No, pero luego tuve que repetir, ya con el dolor. Tenía dolores, pero como todos decían, ah, este es un flipado, no. No le ha pasado nada, no sé qué.
Bueno, que quedó real, ¿no?
Joder, ya te digo.
Bueno, pues ahí está esa anécdota, menos mal que no fue a mayores, pero si llega a ser más grave ni te cuento ya, ¿eh?
Mi amor por el grupo puede llegar a límites insospechados.
Bueno, menos mal que por lo menos se quedó ahí la cosa, pero vamos, que es algo que yo creo que merece la pena que la gente pueda saber. Lo que fue la grabación en sí del disco, que yo creo es la primera experiencia realmente que tenéis en un estudio de esta manera, ¿no? Un tanto seria.
Sí, sí.
¿Qué tal la experiencia para vosotros? Yo es que siempre las primeras veces uno entra a los sitios, cada vez que haces algo por primera vez, que pues es como que no sabes ni por dónde, te da un poco el aire, ¿no? Pero claro, luego se sacan muchas conclusiones. ¿Qué tal esa primera experiencia?
Pues buena, en conclusión es buena, sí, porque buena. Hemos aprendido lo suyo, pero fue bastante complicada porque pues
fue muy largo, se alargó más de lo que en principio iba a ser un fin de semana y al final nos estimó.
Bueno, en realidad de grabación un día más, luego las colaboraciones.
Sí, las colaboraciones, la mezcla, la leche.
Pero el tema es que estás metido en un estudio ahí pues 3 días durmiendo y todo eso y claro, todo se hace grande y bueno, pues ahí fue un poco lo que generó que pues que al final Dani se pirase el batera.
¿Hubo algo de tensión o...?
Sí, un poquito de tensión.
Por el hecho de que, no, es que uno tiene las ganas siempre de dejarlo todo lo mejor posible y luego encima si me dices que habéis estado durmiendo incluso en el estudio.
Sí, fin de semana ya estuvimos metidos, eso, las 24 horas, 3 días. Fuimos el jueves, salimos el domingo y no llegamos a grabar ni las voces. Y
¿tenieron las voces?
Sí, quedaron las voces y bueno, luego todo el tema de mezcla y eso.
Con el tiempo, sí. Y bueno.
No, la verdad es que el técnico nos daba, Asier nos daba tranquilidad, otros tomamos con calma, tal.
Charlas y todo.
Sí, 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 nos daban charlas psicológicas de la hostia cuando terminamos de grabar.
Terapias de grupo y demás, sí.
Llegasteis a pensar que no sé qué, que se os iba a quedar corto todo el tiempo que hiciera falta porque... Porque claro, cuando uno no ve que las cosas no quedan bien, dice hay que repetir o hay que volver a hacer esta toma. O ¿llegasteis a temer de que eso se alargara incluso todavía mucho más?
Pues no sé si se alargó más de lo que pensábamos.
Sí, sí, sí.
Yo creo que incluso se hizo más largo de lo que pensábamos, sí.
No, lo que pasa es que al final, o sea, se va alargando, pero ves que va saliendo. Entonces, bueno, dices, pues habrá que rascarse más el bolsillo, pero por lo menos va...
La pena es que saliese y sin estar a gusto. Es decir,
claro,
si vas haciendo las cosas... tranquilo, a gusto, pues eso, pero fue complicado.
Sí, fue un poco traumático. Sí.
¿Y por qué elegisteis los Gaua Studios de Munguía para grabar con Jonasier Zubelzo, ya que no lo entiendo, sí, tú?
Sí. ¿Por qué elegimos?
Pues estuvimos mirando estudios y estábamos hasta los huevos ya de mirar y justo, además creo que fue Dani el que...
Sí,
claro, sí.
Dijo, conocía a Sier.
Sí, conocía a Sier hace un montón de años. Y justo, pues no sé, hablando con él, dijo, porque antes Sier tenía el estudio en Baracaldo, dijo que había abierto uno en Munguía, que además un año tenía, no tenía ni un año cuando fuimos nosotros.
Sí, me había grabado Doctor Deseo y
entonces ya dices, molaba, joder, aunque
no sea mucho el rollo.
Y el primer año hizo descuento para los grupos que eran de Baracaldo. Entonces, joder, dijimos, un estudio que ha grabado Doctor Deseo, malo no tiene que, o sea, no tiene que ser. Y si encima te hacen descuento y era un precio
guapo,
muy bueno, pues dijimos,
pa ahí, de cabeza.
Al follón.
¿Y cómo habéis quedado de contentos con el resultado al final?
Pues bien.
Sí, según pasa el tiempo, al principio sí. Estás a todos los guardas de escucharlo y dices, una mierda. Pero ya después pasa un mes, dos y ya dices...
Hombre, siempre como músico tienes...
Claro, eso es.
Paranoias, en plan, tú, la gente te dice, ah, de puta madre, y tú sigues...
Tú ves fallos que la gente no ve.
Eso
es,
claro,
exacto. Ahí en plan, ay, pero es que ahí con la voz...
Siempre sabes
no
que
sé
algo
qué.
Podría haber estado mejor o...
Sí, lo guapo es que se aprende que, por ejemplo... Creo que ninguno de nosotros volvería a grabar un disco en 3 días.
Es
una
semanita
mínimo para mirar las cosas bien, las guitarritas bien.
Y se puede hacer un poco a plazos, ¿no?
Sí, lo que pasa que...
A precio cerrado...
Sí, sí, lo que pasa es hacerlo a plazos... O... que es como que pierde la magia un poco,
cuando
no sé.
Cuando se va teniendo tiempo, ¿no? Hombre, claro, sí. Antes fíjate que grababa Led Zeppelin los discos en unas horas.
Claro, claro.
Claro, eso es, pero claro, eso hoy en día es complicado volver a lograr, claro. ¿Eh?
Y es una matada.
Lo hacen a palo seco, pero claro, claro. No, no es lo mismo que Led Zeppelin, ¿no? Tampoco.
No, de momento no.
lo que había, ¿no? También ahí, entonces...
Bueno, pues ha quedado yo creo que un resultado que está muy bien. Además, lo que decimos, que es una banda que se puede calificar, si quieres, dentro del punk rock o un rock urbano y tal, que siempre parece que se aprecia un poquito más como de suciedad, pero hay que decir que han quedado algunas guitarras, por ejemplo, muy limpias, ¿no? Aquí escuchábamos, por ejemplo, algún punteo de una guitarra muy muy limpia, que tampoco va un tanto a la distorsión, ¿no?
Bueno, sí, creo que sí, es la tuya, Mariano.
Sí, sí, bueno, sí, hay esos detalles. También de la maqueta hablábamos antes, ¿no? Quedó todo tan saturado, así que bueno, queríamos que eso, que se noten un poco los detalles y eso.
Un poco de limpieza.
Que lo tenía, está más arreglado el disco que la maqueta y, sí. Y queríamos que se note eso.
Y que a veces puede venir un poco bien bajar en algún momento un poco el volumen, ¿no? Y no tirar tanto siempre hacia lo alto.
Eso.
Sí, también un poco es eso, de que nos quizás hay más rock que en la maqueta. Independientemente del sonido.
Sí, sí, sí. Sí.
Ahora tocamos un par de temas que sí que vamos a seguir tocando de la maqueta y se nota cuando los tocamos que van desde que
no
empiezan
tienen
hasta
casi
el final,
ni arreglos ni nada,
van ahí traca, saco, traca y yo creo que ahora se nota, joder, temas elaborados, detallitos de guitarras, que si aquí le meto un punteillo no sé qué, Mariano, que si no sé qué, que si aquí entramos de una manera, está todo más detallado.
Luego hay colaboraciones más que interesantes, ¿no? La de Tonino de MCD y de Macarrada, por ejemplo, es una de ellas. La de Josu de Parabellum, que pueden ser las que más así llamen la atención. Luego también, aunque puedan ser algo menos conocidas tal vez para la gente, Fabi de Penadas por la Ley, que mete coros en un tema también, y Pepe del Paso Killers, que también mete ahí sus coros, y el propio productor también mete voces en Demasiado.
Sí, sí.
¿Cómo surgen un poco esas colaboraciones, que son al final de gente cercana, porque son grupos de aquí, pero que yo a veces, cuando pienso cómo veía estos grupos cuando era yo pequeño, digo, joder, un grupo como MCD o como podía ser Parabellum, parecía que eran para mí en aquel momento, cuando uno tiene, pues eso, cuando está a punto de entrar en la adolescencia, como, joder, qué grupos más grandes, ¿no?
Claro, claro.
Lo que pasa es que luego resulta que, claro, son gente que al final no dejan de ser de aquí y que son gente muy cercana, ¿no?
Claro,
No sé si vosotros habéis tenido un poco también esa sensación.
Sí, aparte, los conocía este Dani. Vinieron un poco porque él les conocía, no sé de qué grado de tenía de...
Sí,
no,
sí, bueno, pero bueno, estuvieron conocidos. Ensayando en su local y todo. Entonces, a Parabellum y a Tonino, a Fabi ya les conocíamos de verles en conciertos y tal. Y a Pepe también, que hemos tocado con el Paso, que les hemos tocado alguna vez. Y Asier también necesitaba, había una canción que iba, porque es una versión, es la de Demasiado, que es una versión de Capanga de un grupo argentino, y la original va a dos voces. Y Asier dijo, venga, que grabo yo
la esa canción, andábamos por ahí, bueno, metimos alguna cosa.
Hacía falta voces, por ahí es complicada esa canción para cantar, entonces había que quitarse ahí...
Bueno, de hecho en esa canción canta hasta Mariano.
Canta Mariano también un poco.
Rescatar una versión de una banda argentina como Capanga, a la cual yo no conocía, viene un poco de ti, ¿no?
Sí, bueno, pusimos sí, canciones en común. Salió para ese lado de una banda argentina. Quizá hubiera elegido muchas otras, e incluso puse otras para decir, pero bueno, salió y creo que pega con el disco, ¿no? La canción. Y con nosotros también, incluso.
Es una, banda...
una versión elegida, está bien elegida.
¿Es una banda que fuera especial para ti por algo?
Bueno, también de chico, ¿no? De las más importantes, pero sí que tengo un recuerdo especial, sí. Por ejemplo, con esa canción, ¿no? Tengo sí, recuerdos especiales de ese disco, de... Sí, cuando uno empieza a escuchar música, a descubrir grupos nuevos y eso. Sí, sí, tengo.
¿Tuviste ya oportunidad de tocar en Argentina antes de venirte para acá o...?
No, cosas, ¿no? De chico, de empezar, ¿no? De querer hacer tu grupo y eso, de, bueno, pero más experiencia.
Sí, era por hacer una comparativa, en cómo es allí hacer música,
claro.
Y cómo es hacerlo aquí, qué diferencias encontrarías, porque... la gente de allí suele hablar muy bien de venirse aquí, que aquí tienes más condiciones, tienes más medios para grabar un disco bien y tal, cosa que es cierto, pero luego por otro lado todos los grupos de aquí te dicen, jo, qué pena que no tenemos el público tan caliente, claro, que tienen en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo.
Hombre, es todo más a pulmón ahí, ¿no? Más de esfuerzo y muy desde abajo, cuesta mucho más. Esto que estamos haciendo ahora cuesta mucho, Conseguir un lugar con buenas condiciones para tocar cuesta mucho, equiparse cuesta mucho. Entonces, bueno, aquí hay una facilidad que es la que le gusta a la gente de ahí. Pero sí es cierto que los conciertos son un acto social importante. Uh-huh. Y sí que se nota, sí, esa pasión por el
son más fríos aquí, ¿eh?
No, bueno, son también formas. Supongo que si es un concierto en el País Vasco no será lo mismo que en Andalucía, no sé, el público, ¿no? Y bueno, es un poco eso también. Al final son públicos diferentes, con gustos diferentes.
Y pueblos distintos también.
También.
Entonces, Euskal Herria, Argentina, España.
No, por supuesto que hay diferentes temperamentos, ¿eh? Pero por ejemplo, tienen a Euskal Herria, es una zona que está súper bien vista por los músicos de todo el estado, claro. Y también hay que reconocer que en todos los sitios cuecenabas, ya que hay veces que vamos a conciertos y que nos encontramos con cada cosa en cuanto a público, que al final no concuerda con el hecho de que nos tengan. Es que es una autocrítica, porque yo quiero que la gente se siga moviendo como se movía antes y que Euskal Herria sea una referencia para muchas cosas, en lo musical, en lo social, en la crítica social, que en algún aspecto se está perdiendo en los últimos años, bajo mi punto de vista, digo, para ver si alguno espabila. Porque hoy en día puedes ir a conciertos donde realmente en los 90 mismamente, aquello simplemente por el hecho de ver música en directo, la gente iría, y hoy en día la gente casi parece que prefiere irse a un sitio donde poder hablar y pasar un poco de la música.
Sí, o
está cambiando un poco la cultura, casi como el clima. Que está cambiando, sí. Y que cada vez llueve menos, pues la gente yo creo que cada vez también está cambiando un poco en ese sentido.
Sí, y es una pena porque ir a ver un grupo, ir a ver música en directo es algo que te llena, yo creo, ¿no? Ayer estábamos en el Andio, ahí donde Iñaki, en el Sentinel, no había concierto y parecía que faltaba algo, ¿eh?
Claro.
Qué mejor que ir con tus colegas, tomarte algo, ver a un grupo casi que no conoces, conocerlo y no estar viendo. Que está de puta madre ir a ver a Extremoduro. Nosotros vamos a ir el día 20.
Ha agotado las entradas,
a 30 euracos. Pero al final, a mí últimamente me llena mucho más ir a ver un concierto de un grupo que no conozco, ver como un tío que toca, a los pedazos de músicos que hay en Vizcaya, sin tener que irte a no sé dónde, y gente que está como tú ahí peleando, y buah, es una satisfacción de la hostia, igual que comprarte un disco. Prefiero comprar un disco de un grupo que no conozco que de no sé quién, que ya sé lo que va a hacer. Ya sé lo que va a hacer el Robe, más o menos.
No, y a la gente que le guste de verdad la música, yo le hago una recomendación: es que busque los grupos que realmente se lo están currando ahora. Porque si se fijan, realmente las bandas que hoy son grandes, tú ahora cuando las vas a ver puedes flipar, hacer un espectáculo impresionante y tal, pero estamos viendo a gente ya muy acomodada. Sin embargo, los mejores discos siempre son los primeros, casi sí. Siempre, o rara vez superan realmente los primeros trabajos. Y es que esa sensación de una banda que se está dejando la piel, que está luchando por llegar a,
claro,
a
ser algo... Claro, la ilusión también de empezar y todo.
Eso es luego con el tiempo se pierde. Yo tengo que decir que muchas veces es paradójico, pero cuando ves a una banda en un pabellón lleno como puede ser el Beck... No lo digo por este mundo en concreto, bueno, cada uno que piense lo que quiera, o también, tal vez, quién sabe, cada uno que piense, cada uno que haga sus propias conclusiones, pero realmente estás viendo una banda en decadencia. Fijaos, puede ser duro decirlo, pero es que es la realidad. Y todo el mundo las admiramos y queremos esos grupos, y flipamos todavía cuando les vemos, pero hay que reconocer que realmente lo mejor de un grupo está cuando probablemente estén tocando en un pequeño garito, incluso hablando por los mismísimos Kiss. ¿Quién pudiera ver a los Kiss cuando tocaban todavía en un local pequeño? ¿Quién pudiera ver a Guns N' Roses cuando estaban en Los Ángeles tocando en pequeños garitos?
Aquello fue lo bueno. Principio, ¿no? Es lo que te,
claro, y encima cuando no sabe lo que va a pasar en el concierto, o sea, tú tienes un set list ahí, pero a ver lo que pasa. Y tú vas a un concierto ahora, pues por ejemplo...
Está todo medido.
Y todo medido, o sea, como sí. Uno meta la nota ahí...
Sí, no solo
ahí,
medido, sino
mal,
que ya vas al concierto sabiendo el set list que van a hacer.
Todo, ya.
Sí, el otro día, por ejemplo, salió en Manar del Vídeo el set list de Extremoduro.
Antes de eso, la gira. No ir a un concierto y a ver, y empieza la canción y ¡guau!
¡Hostia!
Bien,
¿no?
Pero ahora ya...
O se te quema...
El set list que van a hacer dentro de un mes.
O se te quema un ampli y a ver cómo te arreglas. Claro, esas cosas claro. Se han perdido. Ya vas a ver a no sé quién y ya no sabes que no le va a pasar nada.
Sí, pues
porque va a tener el recurso.
Tres tíos, cada músico tiene tres tíos detrás. Todo para cualquier
todo medido.
Mediten.
Una pena, pero bueno.
Pero la verdad que yo invito a todo el mundo, y de hecho este programa se hace con esa intención, y es apoyar la escena de las bandas que están emergiendo, sobre todo en Vizcaya, porque es donde nos toca, y porque tengo que decir, o que vienen de fuera muchas veces y que también las apoyamos, que son bandas que están luchando ahora mismo por salir, y yo tengo que decir que la mayoría de las temporadas realmente es que los mejores conciertos los veo por parte de esos grupos, y no es intención de peloteo ni nada, es que es la puñetera realidad, aunque luego, claro, está, también me gusta ver a mis Judas Priest y demás, claro, ¿no? Pero bueno.
Sí, después está eso, ¿no?
Una licencia personal ahí. Bueno, venga, hoy voy a...
Sí, que eso está
pero bien. Hay que decir eso, que el encanto que tiene la escena emergente es fantástico. Oye, el título del disco, Estados de Incoherencia, ¿qué queréis hacer referencia?
A ver.
Un poco como las canciones, ¿no? Yo creo que sí, que igual tiene, va para más de un lado, Estados de Incoherencia.
Se ve mucha... A ver, igual escuchas el disco y no se te viene locura a la cabeza o grilladez, ¿no? Pero sí que hay muchas canciones que se... Pues hay una que es Locos, otra Contando las Horas que dice no creo que seas tú más loca o algo así. Que sí. Luego también la de Desnudo dice lo de Estados de Incoherencia. Y queríamos enfocarlo un poco por ahí, ¿no? Porque... Y eso, y luego por
sí,
las
sí,
letras...
Sí, si ves los dibujos del libreto también.
También
que
va un poco enfocado.
Psiquiátricos aparece por ahí alguno. Bueno, la pared de la portada es un... Es algo, es
un acolchado, es
la acolchada.
Luego también, igual es ya más paranoico, pero por ejemplo, pues yo que sé, las letras, es un poco como decir que las letras son de verdad, no se busca nada, no es artificial, no estamos buscando la frase bonita, no, o sea, sale, ¿no? Y sale, cuando una letra sale de verdad, yo creo que sale en un momento que en ese momento en el que una persona es más humano posible, ¿no? Es que estás en la puta mierda, o sea, cuando... Es un poco como decir, todos cagamos, ¿no? Uh-huh. Todos vamos al puto baño, ¿no? Pues es un poco por ahí, ¿no? Todos en algún momento atravesamos un momento de paranoia, de no sé qué, y las canciones están escritas en momentos de verdad, no escritos por escribir, ¿no? Están un poco en ese momento, o sea, salen, están
en ese estado.
Potadas, ¿no? Están ahí en un estado incoherente de decir, ¡ah! Me tengo que sacar esto de aquí que me está quemando. Uh-huh. Y también por ahí, igual es más rebuscado decirlo así, pero también puede ir por ahí un poco la cosa.
Y está muy bien, y esos estados de incoherencia, por cierto, ya que los mencionas, me parecen fantásticos el hecho de que haya esa reacción, ¿no? Que la gente tenga esa reacción, porque más que nada parece que de alguna manera quieren amuermarnos, ¿no? Y aunque tanto te pegan alguna vez que ya tienes que reaccionar por narices, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad que ese efecto reaccionario que siempre ha tenido el rock, vosotros lo tenéis y que no se pierda, ¿no? Que no sea todo tan...
Eso es. A ver, nosotros las letras tampoco son ni críticas ni nada por el estilo. Pero la mala hostia está ahí y si vas a un concierto y... Pues van a salir temas políticos seguramente en algún momento. Hay una mala leche, no nos vamos a olvidar nunca de las cosas que pasan en la sociedad, vamos.
Por supuesto, que sea así, que se siga habiendo conciencia, pero siempre, porque es algo que quieren matar, de hecho.
Y más ahora.
Y más ahora.
Que nos están reventando por todos lados.
Igual el tema es que había que haber reaccionado antes. Yo es que cuando más cómodo estoy sigo cabreado. Oye, pues más, sí. Yo llevo cabreado toda la vida, realmente.
Sí, llevamos toda la vida cabreados y bueno, y ahora ya pues parece que le ha entrado ese cabreo a más gente. Pero hay gente que llevamos cabreados creo.
Y si le pagamos la paga de Navidad y la antigüedad que le han quitado, ¿dejan de estar cabreados? Porque entonces no me sirve.
Dejarán de estar cabreados y otra vez a ser ovejas, seguramente.
Las situaciones llegan mucho, mucho más allá que una simple paga o que unos recortes y demás. Y el mundo, de hecho, creo que hasta es de lo menos importante que hay en la vida. Fíjate lo que te digo. Tal y como está, yo qué sé, que si el hambre, que si la crisis ecológica que hay, que el mundo se está yendo al garete realmente, la fractura social en todos los sentidos, que ya no nos unimos para nada, más que para celebrar el triunfo de algún equipo de fútbol, si acaso.
Y tampoco,
nada, aquí no.
Luego nada, ¿sabes? Te quedas llorando encima.
Pues por eso, así que en fin. Y creo que eso es muchísimo más importante. Bueno, pues mala noche, que han sido ya aquí invitados. Decir, antes de que os vayáis, si os acordáis de la gira de conciertos de Memoria Igual, es muy difícil, ¿no?
Pero bueno, un poquito, sí. El 19 de octubre...
En Portugalete.
En el
bar de este hombre.
Al lado del ayuntamiento.
¿Cómo se llama el bar?
A Fluor. Está al lado del ayuntamiento. Es a las 10, el 19 de octubre.
Luego el 24, en el FNAC. electroacústico, semiacústico, ¿cómo
sí,
se llama?
Sí, no sé, nos dijeron un electroacústico, pero a ver lo que sale, porque nosotros los acústicos no lo llevamos muy bien.
Ya dentro de unos años ya
hemos optado por bajar el volumen y quitar un poco de distorsión.
Y quitar distorsión.
Y que Gorka toque, no le dé tantas hostias a los platos y bueno, a ver si no nos echan el ESNA, que esa es otra. Puede pasar cualquier cosa.
Luego el 31.
Luego el 31 con...
Negandio, Sentinel.
Sí. Sentinel con Vanishing, que es, bueno, lo de Halloween. Que también... ¿Queréis tocar con nosotros en Halloween? Venga, va.
Ay, esa noche puede estar guapa. Noche
sí, sí,
¿verdad?
Sí, esa huele
iríamos
a,
disfrazados.
A borrachera bastante...
Este va a ir de sevillana.
Bastante grande, ¿eh?
Va a ser de sevillana, dijiste ayer.
Lo que dije ayer... No cuenta.
Bueno, cúmplelo, que seguro que se anima la gente.
Nosotros nos vamos a animar un montón.
Luego el día 10 ya de noviembre,
sí,
en
la
Sala
Dink. En la Dink de Portu, que coincide con lo de Berry. Con Berry y todo esto está en el B.
No lo recuerdes, es que...
Ya, no, está en verdad.
Bueno, cada uno que elija, ¿eh? Yo igual elegiría ir a veros a vosotros.
Pues sí, porque a ver, Rita, te lo puedes ver en fiesta en radio. Joder, es que cuesta una pasta encima del BEC.
Y además a vosotros os he tenido aquí en la radio y ellos no.
Ahí. Vente. Y luego nos queda uno, ¿no?
El 17 en la Dasca.
Ah, sí, con Penadas y con Tonino, con el grupo nuevo que ha formado ahora. Que ese también estará bien.
Tony Metralla y los antibalas ahí.
¿Y alguno más?
O sea, el 15 en el Elcar.
Ah, coño, verdad, en Iruña, sí.
¿El 15 de qué?
De noviembre,
sí, nos vamos para Pamplona. A ver qué pasa. También ese es en acústico.
Eso un poco la intención también tiene que ser esa, poder tocar, hay muchas fechas en Vizcaya, pero poder tocar un poco.
Claro, claro.
Sí, a ver, sí.
Que siempre es lo complicado, porque es que hoy en día todos son gastos y...
Claro, sí, no, esto los del EMNAC y eso del Elcar nos lo ha conseguido, bueno, esta gente de Barcelona, los de PSM, que...
Que es una discográfica. Que
sí, es una discográfica. Bueno, una, sí, discográfica. Distribuidora. Nos distribuye el disco por ahí.
O sea, hace promoción.
Claro, sí, hace promoción. Sí, porque al final lo de Lesna y lo del Car es más promoción que concierto. Porque al final vas, tocas en acústico media hora y tampoco es que des todo, digamos, todo tu potencial al 100%. Porque estás tocando sentado ahí.
Sí, sentado ya no tienes potencial. Ya.
Sí, se hierve la sangre.
Se lo están currando.
Sí, tío. Sí, no, la verdad es que se están portando bastante bien.
Al principio. Éramos un poco así reticentes porque es por internet,
por teléfono, entonces
nos mandaba por correo el contrato para firmar o por fax.
Sí,
o
por correo, sí, al final vas a veces oyes cosas que te cuentan que hay hijoputas en todos los lados y
pero de puta madre.
Pero estos tíos, la verdad, se están portando muy bien.
Por lo menos llega el disco a los medios.
Claro, sí, eso es.
Vosotros primero, sería mucho trabajo para vosotros.
Claro.
Porque es una lata andar mandando discos a todos los medios, buscarlos, conocerlos, que claro. es complicado. Y eso es muy importante. Yo creo que para una banda hoy en día es muy importante la promoción.
La promoción.
Por desgracia, no vas a llegar a grandes medios de comunicación porque están vetados.
El rock está censurado.
Están vetados. Eso es medio claro. para el rock, y yo diría que no para el rock, para la cultura, la
sí,
buena
para
música,
todo lo que no sea lo comercial y lo que
todo lo que no sea que eso es, que sirva para dirigir, adoctrinar o llevar a la gente encarrilada por donde ellos quieren, no sirve. Todo claro. lo que se salga de ahí no sirve, por lo tanto ahí no vais a llegar. Pero hay un montón de medios de comunicación
alternativos
donde,
que son los
donde
que...
vuestro disco puede estar sonando a día de hoy.
Claro, son los que interesan al final.
Mejor,
es el público que...
Al final es el público que queremos, la gente independiente, la gente que busca otras cosas que no lo de siempre que te ponen en la tele, como dices tú, para adoctrinar.
Eso es. ¿Os han ido llegando algunas críticas de algún medio?
Sí, la verdad es que ha salido...
Pero poquitas
sí,
todavía.
En páginas web ha salido...
Con tiempo, porque es que se tarda en llegar a criticar todo lo que a uno le llega, ¿eh?
Ya. Sí. Tranquilos.
Pero han salido, ¿no? Han salido algunas.
Sí, algunas sí. Buenas, bien.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues nos alegramos, la nuestra también será buena, que pronto estará publicada en lamiradanegrada.es.
Más te vale que sea buena. Que ya sabemos dónde está la radio ahora ya.
Y a ver, no sé, sí, después de que con la maqueta os di un poquito de palo, pues bueno, pues...
Ya, ¿cómo se cebó?
No dije ninguna mentira, seguro. Este disco es bueno gracias a que yo os di caña en ese momento.
Hombre,
porque
si
me digo que está bien repetir la faena, ¿no? hay que decir las cosas como son para que la gente pueda ir mejorando, ¿vale?
Bueno, bien, sí, gracias.
Y además es que esa es la intención. La intención es siempre apoyar, pero por supuesto no mentir, porque si yo os pongo mal, me pagáis vosotros. Pero si os pongo bien y alguien se busca la maqueta y me dice vaya puñetera mierda, me pega el que se la ha comprado.
Pero nos llamas, ¿sabes? A nosotros.
Claro. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Enhorabuena
a vosotros,
por el trabajo.
A ti por invitarnos.
Enhorabuena por hacer música. Gracias, diría yo, por hacer música también a día de hoy. Por hacer algo que uno lleva dentro y que lo comparte con todo el mundo. Y para terminar la entrevista, vamos a elegir un tema que vosotros me digáis y añadir lo que queráis. Lo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, lo que echéis de menos.
Pues no sé, yo creo que agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en el disco, que ha sido mucha gente, y animarles a que vengan a los conciertos, que seguro que van a estar bien.
A ver si en alguno puedo estar yo y puedo escribir también algo para la página, que sería la intención.
Gracias.
Muy bien. Bueno, ¿y qué ponemos para terminar?
Pues no lo sé, chico.
Locos no, ¿no?
No.
¿Desnudo?
Venga, vale. Venga. Aquí dejamos ya no.
Pues desnudo, gracias por haber estado aquí. Mala noche. Mala noche, Estados de Incoherencia. Este es su primer trabajo.
He perdido lo que ya había perdido, una historia sin principio y con final. Y me he quedado solo y empalmado en el camino. Dime tú, dime dónde estás. Para seguirte desnudo y contar las heridas que ya tengo acumuladas. Quiero ser solo animal, animal. No existe en la evidencia una razón que pueda sugerir lo contrario. Estados de incoherencia en mi opinión. La verdad es que te has callado y has perdido lo que ya habías perdido, una historia sin principio y con final. Y te has quedado sola y empapada en el camino. Dime tú, dime dónde estás. Para seguirte desnudo y contar las heridas que ya tengo acumuladas. Quiero ser solo animal, animal, animal.
aquí estamos, que me liaba yo aquí con los mandos. Continúas escuchando La Mirada Negra. Después de esa entrevista, sobrepasada el ecuador del programa, 12 y 5 pasadas ya de esta mañana, mediodía ya de sábado, y vamos con esta presentación de este grupo. El proyecto en solitario de Emilio José Ponce es cantante de caricatura. El día 23 de octubre publicará su primer disco en solitario. El título es Un hombre camina solo. El mismo lleva el nombre de Guizco. Y así suena. Continuamos con buen rock and roll. Más claro. Tenido este nuevo proyecto de título de nombre Guizco y ese tema que habéis escuchado, buen rock and roll, con el que continuamos aquí en La Mirada Negra. Mandamos un saludo a la gente que hace presencia a través de Facebook. Ya sabéis que siempre que estamos en directo es la forma más fácil de contactar con nosotros y siempre lo tenemos abierto. Un fuerte abrazo para Jonathan Rodríguez Bizán, para Dani Metal Cry, para Coldo López, los cuales han aparecido por ahí. Nosotros lo agradecemos muchísimo. Y espero que estéis disfrutando todos, tanto los que estáis en directo como los que no, de esta nueva edición del programa, que continúa con rock and roll. En esta ocasión, desde Castellón, nos llega el tercer trabajo de Full Resistance, banda formada en el año 2003 por los hermanos Samper, que anteriormente editaron trabajos que hemos tenido también la suerte de presentar en este programa, como fueron Money for Beer en el año 2008... Y corre ahora que puedes en el año 2010. En este 2012 nos llega su nuevo trabajo discográfico de título Dos Minutos Más, que suena como escuchas. Eso que más da, ella ya lo hace por mí, ya no sé lo que es vivir. La luz del sol no existe. Yeah. Qué pedazo de banda de rock and roll, sin ninguna duda, Full Resistance, lo atestiguamos y lo sabemos desde que nos hicieran llegar su trabajo de debut, una banda que hemos visto continuar en la brecha de una manera brillante en cuanto a sus trabajos discográficos y que esperemos que poco a poco puedan tener un reconocimiento más que merecido. Y hablando de rock and roll, unos que lo hacen muy bien, en este caso nos vamos ya al ámbito internacional, nos llegarán desde el otro lado del charco, son American Dog, que pronto estarán de nuevo de gira por nuestra zona, por nuestra tierra, y estarán presentando este nuevo trabajo discográfico de título Poison Smile, que ahora mismo te vamos a presentar con el tema Old Dog, New Tricks.
Broken, ain't nothing to fix. Hey, teacher, no.
esta buenísima banda de rock and roll estará actuando en las siguientes fechas. Es para el mes de noviembre, así que tenéis tiempo, pero id quedándoos con alguna si os interesa. El 8 de noviembre estarán en Madrid, en Alcalá de Henares. El 9 de noviembre en Vitoria-Gasteiz, en la sala Jimmy Jazz. El 10 de noviembre Pamplona, el Bafle. El día 11 de noviembre en Torredambra, en La Traviesa. Posteriormente se irán por tierras europeas, llegando a Bélgica, Alemania, pasando por Francia también. Y regresarán a territorio estatal. Estarán el día 28 de noviembre en León, en el Gran Café. 29 de noviembre Vigo, Salasón. 30 de noviembre a Coruña, Mardi Gras. 1 de diciembre Asturias, en Boca Negra. 2 de diciembre Santa María del Páramo, Taberna Belfast. 4 de diciembre Palencia, The Lemon Society. 5 de diciembre Lleida, Pub Stones. 6 de diciembre Castellón, The Legend. 8 de diciembre Zaragoza, La Ley Seca. Y 9 de diciembre Segovia Beat Club, una banda que en directo tuvimos oportunidad de verles hace no demasiado tiempo y no defraudan, sin duda. Muy vinculados siempre al terreno de Motero, han tocado en diferentes ocasiones en ese lugar y es un poquito la onda que ellos llevan. Y precisamente enlazando con ese terreno vamos a continuar en el programa, porque han grabado De Niro un tema de homenaje a la figura de Papo, el músico argentino. Verdaderamente su nombre es Norberto Aníbal Napolitano, era, mejor dicho, porque por desgracia desde el 2005 ya no está entre nosotros. Una figura importante dentro del rock en Argentina, que tuvo diferentes proyectos y que ha grabado más de 36 trabajos, hasta que nos dejó en el 2005 a la edad de 54 años, víctima precisamente de un accidente de circulación, cuando iba precisamente en su moto. Así ha quedado De Niro, así ha quedado este tema de título, no obstante lo cual, perteneciente a la que fue su banda, una de sus bandas, como fue Riff. Y la verdad que De Niro han hecho un sensacional trabajo. Hay un videoclip donde además se lo homenajea con imágenes al propio Papo y merecería mucho la pena si tuvierais la oportunidad de que lo vierais. De momento nosotros os reproducimos cómo suena esta versión de De Niro de este tema de Riff. Qué bonito homenaje el que le rinde De Niro, la banda de Nano Ruiz, antiguo Habeas Corpus, entre otra gente, que ya nos han dejado constancia de su buen hacer, y aquí hacen un precioso homenaje a una figura tan legendaria como la de Papo. Continuamos en una onda un tanto blues rockera, blues hard rockera, podríamos decir, con un concierto que tendrá lugar en Baracaldo, en la Sala Dasca, el próximo día 12 de octubre. Allí estará actuando Rory Kelly's Triple Threat, presentando su segundo trabajo discográfico de título Don't Shake My Family Tree. Una banda también muy recomendable que promete hacérnoslo pasar muy bien con esa fusión entre el blues y el hard rock, y que suena verdaderamente genuino, auténtico y muy guitarrero. Un concierto recomendado de esos grupos que tal vez a primera escucha no te digan demasiado, o puede que su nombre no te llame demasiado la atención, pero que seguro que sobre un escenario nos hacen vivir una excelente noche de auténtico rock and roll. Está Rory Kelly, banda que tendremos oportunidad de ver el próximo día 12 en la Sala Dasca de Baracaldo. Recomendable, sin duda, porque es una noche que promete también muchísimo dentro de estas sonoridades. Ellos dicen que tienen más de hard rock que de blues, también tienen mucho de rock and roll, sin más. En fin, son los sonidos que ahora mismo están envolviendo este tramo de La Mirada Negra. Y de hecho continuamos con buen blues. Esta vez sí, sobre todo blues.
Oh, Lordy, Lord. It hurts me so bad.
a cargo de Robin Ford, alguien que estará actuando el próximo día 9 de noviembre en Pamplona. Disfruta de esta auténtica maravilla en directo, Robin Ford. Ain't gonna worry my life anymore. Here on my mind, every place I go, and how much I miss you, you'll never know. You ain't gonna worry my life anymore. Do you remember lying on my bed and drinking all of that whiskey and talking out of your head? Sound it. We'll be right back.
Talking out of your head. Someday, baby, ain't gonna worry my life anymore. Goodbye.
Esto lo podéis ver en directo el día 9 de noviembre en la sala Movie Music Club de Pamplona. Ahí estaba Robin Ford, con él vamos a enlazar con la crónica del concierto que ayer tuvimos oportunidad de ver en la sala Café Anchoquia de Bilbao, de Bell Rails. Esa sensacional banda que ya lleva muchísimos años de trayectoria, yo no había tenido nunca oportunidad de verlos, aunque se hablaban maravillas de ellos antes del concierto por parte de gente que había tenido oportunidad de verlos en otra ocasión. Parecía que no iba a haber una gran respuesta de público, y sin embargo al final el Café Anchoquia cosechó un lleno cómodo, por lo menos tres cuartos de entrada. La gente podía estar sin apreturas, pero disfrutando del concierto y disfrutando de un gran ambiente en el recinto, y ahí tuvimos oportunidad de ver a un grupo que no te puede dejar indiferente en ningún momento. Su música es difícil de calificar. Puede ser punk, puede ser rock, puede ser blues, puede ser soul, puede ser absolutamente todo. Y lo que queda claro es que la actitud del grupo en escena no desmerece al más garajero de los grupos, al más rockero, al más sucio. Siempre con esa presencia de Lisa Kekaula, que es la vocalista de la banda y que tiene un pedazo de chorro de voz y además una presencia escénica verdaderamente impresionante. Se lleva a todo el mundo de calle. Presentaron en un largo repertorio de 23 temas con una continuidad impresionante. No hubo descanso prácticamente a lo largo de todo el concierto. Enlazaban un tema con otro, un trayazo con otro, sin apenas descanso, e incendiando el escenario. Interpretaron muchos de los temas, todos en concreto, del que es su último disco. Creo que no se dejaron ninguno fuera, de Blind Lightning. Y también rescataron varias canciones de trabajos pasados, como está claro. No creo que se le pueda poner ninguna tacha en ningún sentido, en cuanto a actitud, en cuanto a sonido, en cuanto a lo que transmitieron desde el escenario, sin apenas respiro, como te decimos, a lo largo de una hora y cuarto más o menos, de una intensidad verdaderamente brutal. De todos los temas, ellos dicen en una de sus canciones que tienen el poder de arder, y desde luego es una de las canciones que mejor podría representar lo que fue el concierto. Pero nosotros, como mejor tema de la noche, hemos preferido quedarnos con uno que reflejó bien a las claras lo que era la comunión entre la banda y entre el público, un público que se entregó como el grupo así se mereció. Everybody Got Up, ese es el que te vamos a pinchar como muestra de lo que pudo ser el concierto. Espero que te hagas una idea. Pronto lo tendremos en lamiradanegra.es con una crónica un tanto más exhaustiva, y enseguida vamos a ir con ese tema, que ahora mismo vamos a pincharos, que sí, ya verás cómo sí. Ahí tenemos sonando este tema, Everybody, o sea, el de Black Lightning, que da título a su obra. Me decía María José que no encuentro el otro. Enseguida vamos a ir, vamos a pincharlo. Aquí le tenemos ya. Aquí le tenemos. Y fue, bajo mi punto de vista, el mejor momento de la noche. Si me tengo que quedar con alguno, aunque me quedaría de principio a fin con una hora y cuarto, sin apenas descanso, tan solo una parte central con algún tema un poco más relajado. Pero imaginaros lo que puede hacer en un recinto este tema que estáis empezando a escuchar. Everybody get up. Son de Bell Race, grandes ayer en el Anchoqui de Bilbao. We'll be right back. De esa crónica de The Bell Race en Bilbao, lo que habéis escuchado también con vocalista femenina al frente, pero en un estilo totalmente diferente, es una banda zaragozana llamada Aura Límite, que debuta con este trabajo de título Velos de Mercurio, y precisamente te hemos pinchado el tema que da nombre a la obra. Un trabajo discográfico que ellos meten dentro del rock progresivo, tiene la verdad que destellos de diferentes aspectos, en cualquier caso heavy metal, bastante bien tratado, como habéis podido apreciar. Llegando a la parte final del programa, suavizamos un poquito la cosa, también con una banda que está dando a presentar su primer trabajo discográfico de título Ya no hay brujas malas. Es un proyecto prácticamente personal que lleva el nombre de Irina. Tiene muchos aspectos pop a lo largo del trabajo, es bastante suavecito, por decirlo así de alguna manera, pero se puede aprovechar muchísimo en el aspecto musical. Aquí te lo presentamos con el tema que lo cierra. Este que lleva por título Un pedazo de mí, es Irina.
Contigo siempre. magia bajo mi almohada, viajas en mi oscuridad.
Tenido a Irina, ya sé que muy relajadito, muy popero en algún sentido, pero no deja de ser un rock más blandito, si quieres. Esto de la música es para contrastes y para buscar diferentes tonalidades. O sino que se lo digan a Tarja Turunen, que quién iba a decir cuando la conocimos allá por finales de los 90 que esta mujer se iba a convertir en uno de los nuevos iconos del mundo del heavy metal, metiendo su voz lírica en Nightwish. En la actualidad ella sigue por su lado. Nightwish ya hemos visto que ya supimos la semana pasada que ha cambiado de vocalista. Flor Jansen está en la banda. Annette Olson abandona el barco. Y por su parte, Tarja sigue con su carrera en solitario. Y lo último que nos presenta, editado el pasado mes de agosto, es este lanzamiento en directo grabado en Rosario, Argentina, en el pasado mes de marzo. Y ahí se incluyen temas propios, temas de Nightwish, alguna que otra versión. Y aquí estás escuchando este Little Lies, donde la voz de Tarja brilla por todo lo alto. El título del disco, At One, Tarja Turunen. fantástica Tarja en directo. Con ella te vamos a decir adiós. Ha sido un auténtico placer estar aquí un nuevo sábado por la mañana. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo o a todos los que habéis hecho uso de alguna de nuestras emisoras o de nuestra página web laminadanegra.es para descargaros el programa. Espero que os haya gustado, espero que repitas y muchas gracias por tener un poquito de inquietud y llegar a otras cosas que no son las oficiales ni las que te venden los medios masivos. Nos vamos, lo hacemos con este clásico de Gary Moore, que en su día Nightwish, cuando lo versionó, le dio un impulso especial, incluso lo dio a conocer a una nueva generación de seguidores, por qué no decirlo así, que habían enganchado con el heavy metal precisamente con esa propuesta rupturista de Nightwish. Nos vamos, Over the Hills and Far Away, versión de Gary Moore, en las manos de Tarja y su banda. Hasta otra ocasión, agur. Keep his song, his wishes.